En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 29 de octubre, es la fiesta de San Narciso. Comienza aquí El Espejo. Son las 13:33 y aquí estamos una semana más dispuestos a contarles todo lo que está ocurriendo en la porción del pueblo de Dios que camina en Burgos. Reciba el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él nos adelanta ahora algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
Hoy estaremos en la catedral. Allí se desplazaron el pasado fin de semana miembros de La Tuna y allí la Fundación Siglo ha presentado dos actos con los que se sumará a la celebración del octavo centenario y hasta allí continúan trasladándose numerosos peregrinos con motivo del Año Santo. Los últimos en hacerlo, agentes y participantes de Cáritas que celebraron el jubileo el pasado sábado, y en Cáritas nos detendremos hoy, donde también ante el Día de las Personas Sin Hogar descubriremos cuáles son las reivindicaciones que hacen y conoceremos un poco más el perfil de estas personas que carecen de algo más que un techo donde poder cobijarse.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
En la Facultad de Teología comienza un nuevo curso sobre pastoral de migraciones con una ponencia pública a cargo de Santiago Yerga, director general de migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, con la entrada del nuevo mes de noviembre, serán numerosas las celebraciones en honor de todos los santos y los fieles difuntos. Después repasaremos todas las citas. Estén atentos.
Pues sí, como nos acaba de recordar Raúl, este lunes celebramos la fiesta de todos los santos y al día siguiente la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y hoy queremos poner nuestra atención en ese trabajo que también realiza la Iglesia en medio del dolor ante la separación de un ser querido. Hoy queremos charlar con Aurelio Peña, el capellán de los tanatorios de la ciudad. Así que quédense con nosotros porque ya lo ven, El Espejo viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por El Espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llega a Burgos el proyecto Amor Conyugal.
Se trata de un método específico para matrimonios que surgió en Málaga y que se está extendiendo por multitud de diócesis españolas. Se basa en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano y consiste en trabajar sobre tres pilares: fe, formación y vida, para recuperar el plan de Dios para el matrimonio y la familia. La metodología consiste en la celebración de reuniones que se inician con una oración, lectura de un texto y un rato de oración ante el sagrario sobre el mensaje de la catequesis. A continuación se comparte el caso en grupo y se expone un compromiso hasta el próximo encuentro. Estos talleres comenzarán en Burgos el próximo 20 de noviembre con una primera reunión en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Ana de Alberto es la coordinadora de este proyecto en Burgos.
Este proyecto es un camino de espiritualidad para los matrimonios católicos, para ayudar a descubrir y entender el plan de Dios para el matrimonio. A veces pensamos que las cosas ya están hechas una vez que nos casamos, ¿no? Aprender a amar en lo bueno y en lo malo. Y a nosotros nos ha encantado esta experiencia. Nos ha transmitido la Virgen un gran mensaje y pensamos que en Burgos estamos llamados a escuchar, a participar y a crecer en el amor. Y esto es por lo que lo hacemos, no hay otro motivo.
Tuna, España, impone la beca al arzobispo.
La rondalla sonó el pasado fin de semana por toda la ciudad. Miembros de la Tuna, España, se desplazaron hasta Burgos con motivo del octavo centenario para imponer su beca a la tumba del Cid y hacer una ofrenda a Santa María la Mayor, insignia que también recibió el arzobispo, don Mario Zeta, como presidente de la Fundación Octavo Centenario.
Y hasta allí, hasta la catedral, continúan llegando peregrinos con motivo del Año Santo.
Superan ya las 40.000 personas las que han acudido al templo para festejar el jubileo, realizar el itinerario catequético y espiritual propuesto por la archidiócesis y celebrar los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía. Los últimos en hacerlo esta semana, la parroquia del Buen Pastor de Miranda de Ebro y distintos feligreses de la diócesis de Guadalajara, acompañados por su vicario general.
Y entre los peregrinos, numerosos voluntarios, trabajadores y participantes de Cáritas Diocesana de Burgos.
Tras el paréntesis provocado por la pandemia, el pasado sábado se reunieron en su encuentro de agentes que contó con una ponencia sobre la pospandemia a cargo de Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española, y que sirvió también para unirse al jubileo con una eucaristía que presidió el arzobispo don Mariceta en la catedral. Diego Pereda es el responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Burgos.
Desde Cáritas estamos, la verdad es que muy contentos de cómo ha salido la jornada. Al final, pues hemos contado casi con 300 voluntarios, técnicos y participantes, que es un número muy, muy alto y que también, bueno, pues se ve que la gente tiene ganas de volver, ¿no? Un poco a esa normalidad, con toda la prudencia, pero bueno, pues a volver a vernos, a estar juntos, a hacer comunidad, ¿no? Que también era nuestro lema, el camino hacia la fraternidad. Entonces, esto para nosotros es muy importante y, por supuesto, el poder haber celebrado todos juntos el jubileo, uniéndonos así pues a la alegría por el octavo centenario de la catedral y también por este momento especial de gracia.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay salida, una protección social que no protege. Hay salida, unos servicios sociales que no sirven. Hay salida, un sistema de salud que no sana. Hay salida, la salida es el trabajo digno, la vivienda digna, la política digna. La salida son derechos humanos, que no haya nadie sin hogar. Para salir del laberinto hay que dar la cara. Que todo sea distinto, cambiar la sociedad. Que haya justicia y solidaridad. Para salir del laberinto necesitamos tu empatía, un reto y una oportunidad. Oportunidad para tener vida, para ser como los demás. Di con nosotros, basta, di nadie sin hogar.
Pues es la petición de una de esas personas sin hogar que atiende Cáritas. Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Con este lema, Cáritas celebra este domingo el Día de las Personas sin Hogar, una jornada en la que denuncian la sociedad del descarte en la que numerosas personas carecen de derechos, como el del acceso a la vivienda. Una situación que se ha agravado además desde la crisis sanitaria, tal como señala el delegado diocesano de Cáritas, Mario Vivanco.
Claro, esta situación se ha empeorado con el tema del COVID. Si a todos nos ha hecho daño el COVID, pues a muchas personas se han visto en la calle. Se han visto expulsadas, ¿no? por el COVID, ¿no? Personas, por ejemplo, que no tenían un título legal en sus viviendas, pues por miedo, por el temor al contagio del propietario, pues se han visto en la calle.
No tener hogar es mucho más que no tener un techo donde poder dormir. Las personas sin hogar ven mermadas sus condiciones de vida dignas y carecen en muchas ocasiones de otros derechos, como un empleo digno y estable o el acceso a las tecnologías. Así lo denuncia Pilar Martínez de Benavides, responsable del Centro de Integración Social de la Fundación Lesmes.
Ahora mismo, para conseguir citas en cualquier organismo, Hacienda, el Ayuntamiento, yo creo que va un poco más rápido, pero Hacienda o Seguridad Social o tal, hay que hacerlo a través de Internet. Muchas veces no te dan las citas, si utilizas el teléfono nadie te responde. Entonces esto significa acompañar a los usuarios. Pues si nosotros ahora mismo estamos trabajando con 33, imaginaros que 20, 23 tienen este tipo de trámites.
Y fíjense ustedes, en lo que va de año, desde enero, Cáritas Burgos ha atendido a 1.011 personas sin hogar, realizando más de 7.500 intervenciones. Tanto Cáritas como la Fundación Lesmes constatan dos cosas. En Burgos, el sinhogarismo no afecta tanto a las mujeres como en otros lugares del país, pero sin embargo, sí notan cómo cada vez quienes solicitan ayuda son más jóvenes. El número de menores de 35 años aumenta 2 puntos cada año. De nuevo, Pilar Martínez.
Y además cada vez más jóvenes, porque hemos tenido y tenemos personas de 18, 19 años, lo cual nos obliga a nosotros a formarnos en adolescencia.
Y ante esta situación, Raúl, Cáritas hace un llamamiento para revertir la situación.
Efectivamente, reclaman una garantía de ingresos mínimos para hacer frente a necesidades básicas y de ocio, garantizar el acceso público gratuito y universal a la salud, políticas de empleo dignas y la puesta en marcha del parque público de viviendas sociales. Así lo explica Mario Vivanco, que es el delegado diocesano de Cáritas, diocesana de Burgos.
Por ello pedimos a las administraciones públicas pues la existencia de un parque público de viviendas sociales para que personas que no tienen hogar pues puedan disponer de este derecho que les otorgue la capacidad de ser ciudadano, de vivir su ciudadanía de manera plena.
Pues quien bien sabe de los dramas y dificultades por las que atraviesa este colectivo es quien trabaja día a día con ellos en Cáritas. Es David Polo, es el responsable del programa de Personas sin Hogar y tiene hoy la amabilidad de atendernos en El Espejo. Buenas tardes, David.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
¿Qué conduce, David, a las personas a verse obligadas a esta situación, a carecer de hogar?
Pues hasta este momento decíamos que una serie de factores estresantes que solían sufrir de manera muy consecutiva y con falta de una red social que proteja, con falta de habilidades personales o fortaleza personal que también pueda proteger, eran los principales motivos. Pero de un tiempo a esta parte, con las sucesivas crisis que vamos viviendo, sufriendo, y esta última de la pandemia, ese estudio sociológico lo desmonta un poco, queda un poco desmontado, porque nos estamos encontrando con unas situaciones de vulnerabilidad y de exclusión, de grave exclusión social, que son nuevas y que no hace falta que sufran esos achaques que hablaba, sin una gran red social o pequeña red social, sin habilidades personales, sino simplemente la situación vivida que te ha visto obligado a quedarte en la calle, ya sea por la pandemia o por la crisis económica anterior que golpeó muy fuerte.
Y además estas personas viven inmersos en lo que habéis calificado como una protección social que no protege. ¿Cuáles son las dificultades a las que se ven abocadas estas personas sin hogar? ¿Cuál es esa protección social de la que carecen?
Pues mira, algunas personas que nos estarán escuchando dirán, bueno, tenemos un sistema universal de salud muy bueno, sí, pero hemos visto que tiene muchas fragilidades, que se ha visto recortado, que se ha visto mermado. Podemos decir que tenemos derecho al trabajo y está ahora, justo ha salido la encuesta de población activa, que se ha creado trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo y qué de verdad qué cubre? Sí, o sea, nos tenemos que preguntar que ¿cómo podemos seguir siendo pobres trabajando? Pues esa realidad también la tenemos como nueva. El acceso, por supuesto, ya antigua a una vivienda digna. Ahora, pues todavía mucho más acuciante por todo lo que estamos viviendo, porque muchos han sido expulsados de las viviendas que estaban, pues por miedo a la pandemia o de los sitios donde estaban pernoctando. Y luego, por supuesto, a servicios sociales, que es verdad que en la ciudad de Burgos estamos haciendo un esfuerzo inmenso y por coordinarnos y porque queden cubiertas muchas de las necesidades, pero no es suficiente y luego muchas veces hay una dificultad muy grande porque es complejo la burocracia y la presentación ahora con todo el tema de la brecha digital, de la alfabetización digital.
Uh-huh. Sin duda es un laberinto complicado y os preguntáis, ¿sin salida, David, hay salida para estas personas?
Lo último que se pierde es la esperanza y hacia ella tenemos que caminar y que denunciar y que conseguir, porque no estamos luchando por, vamos a decir, por mejorar un poquito, por conseguir algún privilegio, algún sistema de confort. Estamos luchando por unas necesidades básicas cubiertas de manera justa, por unas oportunidades para todos, porque aunque vivamos en sociedades que supuestamente tenemos oportunidades, esto no es real. Quienes trabajamos en esto vemos que no es real, que la pobreza se hereda, que quien tiene menos recursos personales, menos recursos económicos, cuando digo personales me refiero a habilidades sociales, habilidades comunicativas, son los últimos y los más atendidos y son los descartados del sistema. Y todo esto se puede cubrir con mucha voluntad política, con mucho cambio de mentalidad social, desde pensar en el bien común, en una justicia distributiva, y desde los medios de comunicación también, por supuesto, dando, vamos, voz e idea de lo que realmente sucede.
¿Y nuestros oyentes qué pueden hacer en concreto para revertir esta situación, David, en 30 segundos?
Pues mira, muy rápidamente, tenemos que empatizar con las personas y tenemos que ver que si tenemos, vamos a decir, gran suerte de tener, de contar con recursos, puede ser, yo puedo escucharme un oyente con 10 viviendas, pues podemos ver de qué forma alguna de esa vivienda poner a disposición del sistema, vamos a decir, ya sea por medio de la iglesia, por ejemplo, por medio de la parroquia, la comunidad cristiana, y si es el resto de sociedad, por algún medio que las administraciones públicas lo presentan.
Pues ahí está esa invitación, David Polo, responsable del programa de Personas Sin Hogar. Gracias por haber atendido la llamada del Espejo.
Muchas gracias siempre a vosotros. Un saludo.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿No saben cómo invertir su tiempo? Bueno, la archidiócesis propone también un montón de actividades que nosotros ahora repasamos. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel, apúntenlo en sus agendas, en su teléfono móvil, donde quieran. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Aniversario.
La OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, celebra su 75 aniversario con una Eucaristía que presidirá el arzobispo Don Mariceta el domingo 31 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Catedral.
El lunes la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos.
Y la tradición obliga a visitar los cementerios y rezar por los difuntos. Así lo hará el arzobispo. Don Mariceta presidirá una misa el 1 de noviembre a las 12 del mediodía en el cementerio municipal de San José, al aire libre.
Y al día siguiente, 2 de noviembre, se conmemora a todos los fieles difuntos.
Y también el arzobispo presidirá una Eucaristía en sufragio por todos los finados de la archidiócesis a las 7:30 de la tarde en la Catedral. Al día siguiente, miércoles 3, hará lo propio con todos los obispos, por todos los obispos y sacerdotes difuntos a la 1 del mediodía, también en la Catedral.
La Cátedra Francisco de Vitoria de la Facultad de Teología amplía su oferta formativa.
Y lo hace con una creación de un aula sobre pastoral de migraciones. El jueves se inaugura este curso con una conferencia abierta. Santiago Yerga, director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, disertará sobre una visión amplia y general de las migraciones actuales. Será a las 6:30 de la tarde en el aula magna del Centro Académico.
Y cerramos, Raúl, este repaso al calendario hablando rápidamente de tres citas para el mes de noviembre.
Comenzamos con la renovación carismática que organiza para el próximo fin de semana en el Monasterio de San Pedro de Cardeña un nuevo seminario de vida en espíritu. Además, adelantamos a nuestros oyentes que también el encuentro matrimonial organiza para los días 19 a 21 un nuevo fin de semana para parejas. Y ese mismo fin de semana, pero para jóvenes, se organiza un retiro EFETA. En Maristas de Miraflores pueden encontrar todos los detalles de estos eventos en la web de la Archidiócesis de Burgos, archiburgos.es.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la diócesis. Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Las 13:51 y con este clásico de Bethany llegamos a la recta final de nuestro programa. El lunes, como hemos dicho, celebramos la fiesta de todos los santos y la tradición pide que visitemos los cementerios y recemos por nuestros difuntos. La muerte ciertamente no es un tema habitual de nuestras conversaciones, pero también ahí, en los momentos de dificultad, la Iglesia se hace presente no solo para celebrar un sacramento o rezar un responso, sino también para acompañar y consolar a las familias familias que pierden a un ser querido. Hoy queremos acercarnos hasta los tanatorios de la ciudad de Burgos para descubrir en qué consiste esa labor callada y silenciosa que realiza la Iglesia burgalesa. Nos atiende al otro lado del hilo telefónico Aurelio Peña, uno de los capellanes de los tanatorios. Buenas tardes, Aurelio.
Hola, buenas tardes.
¿Es fácil ser capellán de un tanatorio?
Bueno, yo la verdad es que tengo poca experiencia. Llevo solamente un par de meses haciendo esta tarea, pero creo que no es fácil, por un lado, porque te encuentras con las personas en situaciones muy complicadas, ¿no? Un momento de despedir a los seres queridos, pues a la gente siempre es un momento doloroso y no es fácil acercarse de una manera pues que realmente les puedas ayudar.
¿Quién más?
Pero bueno,
sí. ¿Quién más y quién menos ha pasado alguna vez por ese lugar? ¿Cómo os hacéis presentes? ¿Cómo acompañáis a las familias en esos momentos de dificultad?
Bueno, pues en primer lugar son acogidos por los tanatorios, que con un personal que les atiende bien, y recogen una serie de datos de las personas y también qué servicios religiosos desean. Ahí entramos nosotros, procuramos acercarnos a las familias, ponernos a su disposición y querer pues conocer un poquito cómo están viviendo ese momento.
Es una tarea que no solo recae sobre los capellanes o sobre las propias empresas de función, sino que también intentáis coordinar ese trabajo de acompañamiento con las parroquias de origen de los finados, ¿verdad? ¿Cómo os coordináis con las parroquias, Aurelio?
Y ese es un tema muy interesante porque nosotros ahí no estamos, digamos así, a título personal, sino que estamos pues representando un poco a la diócesis, a las comunidades cristianas de la Iglesia ahí en ese momento que están viviendo las familias. Entonces nos ponemos en relación con las parroquias y se ofrece que sean los párrocos o algún sacerdote de la parroquia que normalmente pues conocen a las familias, quienes puedan ponerse en relación con estas familias, incluso pues acercarse aquí al tanatorio para presidir la celebración y así hacer cercana esa iglesia, esa comunidad, esa parroquia a lo que están viviendo las familias en ese momento.
Cada vez, Aurelio, hay más actos civiles, también laicos, crecen quizás las incineraciones frente a las inhumaciones. ¿Piensas desde tu trabajo y desde la experiencia que llevas de estos meses ahí en los tanatorios que se está desacralizando un poco también ese momento tan trascendental como es el paso de este mundo a la eternidad?
Pues seguramente, ¿verdad? Porque el ambiente en el que vivimos, pues la muerte es como una palabra que no queremos oír, ¿no? Yo lo he vivido ahora cuando me han mandado allí, que algunos la reacción que tienen, pero ¿cómo esa tarea? Bueno, eso es cierto, pero también notamos que las personas están muy abiertas a que nos acerquemos a ellos, a que les digamos unas palabras de esperanza, de redescubrir a la persona con la que han vivido, que no se queden en esa imagen del momento de la muerte, sino que ha habido muchas experiencias de cariño, de familia, de trabajar juntos, de ilusiones. Entonces, que vean en todo eso que es una semilla de amor que el Señor ha sembrado en el corazón de las personas y que esa semilla, pues, el Señor la ha sembrado y, por tanto, va a dar fruto. Ha dado fruto y lo va a dar en plenitud en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo creo que la gente acoge bien nuestra presencia y esas palabras que les podemos decir en esos momentos pues pueden servir para vivirlo de mejor manera.
Aurelio, se nos está acabando el tiempo. Te quería hacer una última pregunta. ¿Por qué crees que es necesario, bueno, pues fortalecer la fe en la vida eterna en un mundo que parece, pues eso, como decías, que no acaba de darnos la felicidad y en el que el tema de la muerte, pues, cuanto más lejos, mejor?
Bueno, realmente porque la manera como enfocamos la vida nos ayuda a entender la muerte y el entender un poquito la muerte de sentido de el encuentro con Dios, de el crecimiento del amor en el corazón de las personas, y como el paso hacia ese encuentro definitivo con el Padre, pues eso también influye en la manera en que enfocamos la vida. Por tanto, creo que es un momento que las familias, pues, cuanto mejor lo aprovechen, cuanto mejor sientan esa cercanía del Señor con ellos, cuanto más vean a esa persona que ha fallecido, que ellos conocen su historia, pero que la vean como una persona que es hijo e hija de Dios y por tanto está llamada a vivir el amor en plenitud, yo creo que cuanto más se abran a esas cosas, más encontrarán luz y consuelo en esas situaciones.
Pues Aurelio, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Gracias por vuestra labor en ese momento de dificultad y a todos ustedes, pues agradecerles que hayan estado un día más escuchándonos en El Espejo. Se quedan ahora en Mediodía con Pilar García Muñiz y recuerden, a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen una buena tarde. Sean felices, feliz fiesta de todos los santos.